Hello, my friend. Yo soy el Sly One y estás nuevamente en un episodio de Intelecto de la Marginal Kennedy en GW5. El castillo de Gabriel Nieves Portalatín, que te puedes contactar con él, porque me está apuntando para que lo haga ahora mismo al 787-221-9530. Hay instrucciones nuevas ahí. Cuando llames para auspicio, para grabar tu podcast aquí, qué sé yo. Deja mensaje de voz. Esa es la nueva directriz del maestro. Déjale un mensaje de voz y él con mucho gusto te llamará o mandará a uno de sus empleados. Maybe soy yo que te llama para atrás y te dice: Hola, ¿cómo estás? Saludos. GW5. Info a GW5. Si tú eres una persona como yo que en vez de hablarle prefieres escribir, envías ahí lo que quieras preguntarle al estudio. Desde Juncos, Puerto Rico, el maestro Celio Maldonado está en los controles. También Celio hace Hablando Pop, que es un podcast que yo grabo aquí todas las semanas. Con Gabriel, con Fernando, con Celio, donde hablamos del arte popular, que es la cultura pop. Pop culture, le dicen en los Estados Unidos, que es películas, cómics, música, bochinches de la farándula de aquí, de allá afuera, todo eso, pero no day to day, sino lo que nos dio la gana de hablar esa semana. Recomendamos también series de televisión y toda la cuestión. La semana pasada estrenó un nuevo episodio de Power Rock, que es el programa de rock y metal que yo grabo aquí en GW5. Hicimos un episodio de la banda estadounidense neoyorquina Kiss, que se retiraron recientemente. Y después de grabar el episodio, los malditos hicieron el anuncio de que vendieron todos los másteres de sus canciones por 300 millones y el arte de su cara y qué sé yo. Y fue como par de horas después que grabamos, hicimos ese episodio y no hablamos de la noticia más reciente de la banda. Sobre eso es medio tripioso, pero nada, vete y disfruta el episodio ese, que tenemos una promo bien chévere donde yo digo algo que pudiera arrepentirme, pero no me arrepiento de hacerlo. El día de hoy tengo a una intérprete de música pop, porque tú lo puedes asociar a la música urbana, pero ya yo considero eso pop latino.
Correcto.
Porque cuando busco pop latino, lo que sale es ese estilo de música. Fabiola Papi.
Hola, Sly.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, gracias por tenerme
Saludos,
aquí en tu
saludos, ¿verdad?
programa.
Sí, para mí es un placer. Tienes un nuevo tema en la calle
Es correcto.
que se llama Saoko.
Sí,
Y
Noches de Saoko.
Noches de Saoko. Porque hay un montón de temas que se llaman Saoko. Y vamos a hablar de eso rápido porque es importante y que no lo vayamos a dejar atrás.
Claro.
En el tema combinas la palabra coco con Saoko. Y
Claro.
yo te pregunto, porque yo no sé qué es Saoko. ¿Es
Okay.
relacionado? Eso fue una ri lo rimaste y yo quedé, me voló la cabeza.
Pues más que, ¿verdad? Más que la rima, es relacionado porque
¿Sí?
sí,
Mira para allá.
¿verdad? Para mí, Noches de Saoko son llenas de incertidumbre, ¿verdad? Donde todo puede pasar, sales sin un plan. Así que Noches de Saoko se puede prestar para muchas cosas, dejarla que la imaginación vuele un poquito. Y entonces yo la asocié con Coco porque me era inspirada en unas noches en Rincón,
Okay.
en el cual pues solía beber whisky con coco. Y entonces era una vibra súper sabrosa por la costa oeste de Puerto Rico. Y entonces quise capturar esos momentos en la canción.
Eso es lo que inspiró el tema de allá
Es
en
toda
Rincón.
como ese sunset vibe, todo lo que es Rincón, que ahí se dio el visualizer, lo que es el video musical, que también pueden
Tiene
disfrutar
video el
la...
tema, ¿no? Tiene video porque
Sí, tiene
yo vi
video.
un video en YouTube. Está en la playa, obviamente. Y
Estoy en la playa, puedes ver desde lo que es, ¿verdad? La costa noroeste, comenzando desde Atillo hasta Rincón. Puedes ver la cuesta del Guajataca en Quebradillas, la cara del Indio en Isabela, Sandy Beach en Rincón, y entonces pues
Tú estás
hay...
diciendo para mí los mejores lugares de Puerto Rico.
Eso era lo que quería
Cuando
capturar.
yo me bajo a la autopista en Hatillo para allá, yo, ya, esto está
Llegué.
casi llegando a Mayagüez. Es desde
La
ahí.
curvita, la curvita.
Exacto. Cuando
Sí.
voy llegando a Mayagüez, yo ya se me está quitando el gusto
Sí.
de
Porque
estar.
ya es como la Metro del Sur, digo yo, ¿verdad?
Exacto.
Como otro, ¿verdad? Es más movido, pero definitivamente quise capturar como la esencia de ese cantito allí, que es súper bonito, súper lindo. Y creo que se logró en ese video, definitivo.
Importante, tú tienes un canal de YouTube, ¿verdad? ¿Cuál es el
Correcto.
nombre del canal?
El canal sería Fabiola Papi PR. Les exhorto a todos a que
Para
le
que
den un
lo busquen,
vistazo, claro que
exacto,
sí.
porque además de las plataformas de música, que escribe el nombre y sale ahí, en YouTube es importante para los artistas ahora.
Sí.
So, si van a ver el video, lo pueden cambiar allá. ¿Tú eres
Sí.
de esa área de Puerto Rico?
Estoy en Atillo hace muchos años, o me considero atillana
Ah, ¿de verdad?
completamente, sí.
¿Eres pirata o capitán?
Wow.
Porque Hatillo y Cachancari están en medio.
Yo te entiendo, yo te
Y es
entiendo. Mira, yo te
la
voy
copa Hatillo.
Mira, yo te voy a decir, yo te voy a ser honesta. Yo tuve cuando estaba en high school, yo tuve un romance con un muchacho de Quebradilla. Y pues soy pirata.
¿Es verdad?
Sí. Se me quedó. O sea, todos mis amigos de Arecibo, mala mía. Yo no, eso los capitanes me los disfruto, pero...
Eso está muy bien.
Pero el saoco de la cancha pirata... Exacto. Es otra cosa.
Y ahora lo compraron con unos gringos y el equipo de Quebradía. Mira, está bastante bueno. Yo estoy un poco
desconectada del BCN con esto del trote de musical.
La familia, sí, y el BCN, whatever. Yo tengo familia de Quebradía, de parte de mi mamá, son todos del Barrio Coco por allí.
Barrio Coco, claro.
Qué bueno que dijiste los piratas para sentirme validado. Hay una copa, claro. El que no sabía, ¿verdad? Esos dos municipios hay dentro del mismo torneo de baloncesto pelean por un campeonato de un cachancari.
Sí, pero es real. Así que olvídate.
So, ¿te criaste en Atillo? O sea, ¿te consideras de...?
Pues mira, yo sí he estado en varios sitios de Puerto Rico, ¿verdad? Me crié en San Juan.
¿Eres de San Juan? Ok.
Sí, mi familia es de San Lorenzo, ¿verdad? Lo que es mi mamá.
Válgame, es lejos de...
Sí, pero estuve hasta muy, muy pequeña, ¿no? Tengo mucha memoria de San Lorenzo, ¿verdad? Paso a San Juan y ya cuando estoy a eso de los 11 años, entonces paso a vivir a Atillo.
Y allá en la hiciste high school en Atillo.
Sí.
¿Cómo se llamaba aquella escuela?
Capitán. Colegio Capitán Correa.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Válgame. Es bien importante el Capitán.
Eso es de Atillo. Sí, válgame.
Del área de allá. Yo digo válgame, la gente dice, tú no eres de allá. Y yo, bueno, pero los fines de semana me llevaban para allá.
Soy de allá, los fines de semana soy de allá.
Y me gustaba cuando lo decían los familiares. ¿Ya en high school escuchabas mucho reggaetón o música estadounidense o qué es la que hay?
Pues fíjate, te diría que ambas.
Sí.
Sí, a mí el inglés me gusta. Siempre he tenido como conocimiento sobre esa música, lo que es el pop culture, hip hop me encanta, música rock, o sea, de todo me gusta.
So, ¿en general eres amante de la música?
Sí, me gusta la música, en realidad todo lo que tenga que ver con lo que es el tecnicismo, todo lo que es el producto, ¿verdad? Ya los distintos géneros, las líricas, todo eso me encanta.
¿Y la industria también o no conocías la industria antes de empezar a grabar?
No, pero como estuve en la industria de actuación, pues quizás me preparó en ese ámbito para lidiar con lo que es la industria musical, ¿verdad?
¿Su actuación fue primero, lo de actuar?
Sí. En realidad comenzó todo con teatro musical, cuando yo tenía como 7 a 10 años. Eso fue en
¿Pediste que te inscribieran o tu familia te...?
No, mi mamá vio el potencial. Okay. Yo tenía como mucha energía y era bien una mini extravagante.
Hice mucho drama, tú eras dramática. Vamos a llevarlo.
Más que dramática, es que tenía como una habilidad de como... No sé, expresarme las cosas fuertemente, I guess. Una intensidad detrás de todo. Y entonces, pues, hay que ponerla a bailar, hay que ponerla a cantar, hay que ponerla a moverse. Y pues, de ahí surgió lo que fue mis clases de teatro musical. Tuve la oportunidad de salir en obras
¿De verdad?
De Teatro Tapia, sí, con Lucien.
¿Tapia?
Incluso con Lucien.
¿Con Lucien? Sí. ¡Wow! Espérate.
Sí.
Es una leyenda ya.
Eso son para mí core memories. O sea, ¿sí? De cuando yo era... Sí, porque estos fueron de 10 a 11 años que estaba haciendo teatro musical y ellos fueron mis coaches.
Ok.
So, que para mí fue una experiencia increíble, se me quedó conmigo aunque fuera tan, ¿verdad? Tan
¿Y se llenó
pequeña.
El teatro?
Se llenó, claro.
Hay gente que llegar al Tapia es como my god.
Hice la obra de Hollywood Revolutions, que era para los tiempos de, ¿verdad? Del Holocausto.
¿Cómo?
Sí.
Ahí fue, ¿era una obra seria?
Era una obra seria y fue que hice mi primer solo.
Okay.
Mi primer solo como cantando.
Ah, ¿de verdad?
Sí, ahí fue mi primero. Y yo creo, perdóname, yo creo que esa fue en Bellas Artes. La de Tapia fue otra.
¿Bellas Artes de San Juan también? ¿Se vea?
Sí, tuve la oportunidad de estar en los dos y presentarme en los dos.
Válgame.
Sí, y si te soy honesta, en ese momento no entendía lo que era la presión de una audiencia.
¿No?
No, porque me acuerdo de ni sentir absolutamente nada. Yo salí, simplemente fue instintivo para mí como niña.
Y el stage fright de...
No sentí nada de stage fright. Esos nervios, yo entiendo que entran después. Poco después.
Después que lo conoces...
Porque, si me equivoco, el que dirán. Y es un poco más, un pensamiento más adulto durante esa madurez, ¿verdad? Pero esas obras, ahí fue que se me fue dando lo de actuación un poco más. Aunque sí canté en el teatro musical, pues se me fue dando lo de actuación. Llegan mis 20 años y a mí se me da la oportunidad de salir en una película que es la de Pepe Gámez.
Pero, de 18 a 20, ¿fuiste a la universidad? ¿Estudiaste?
Sí, tuve la oportunidad de hacer unos años aquí en Puerto Rico, en la UPI.
¿Teatro?
No, biología.
Pero,
Sí, pero porque nunca, si te soy honesta, nunca lo vi como profesión, porque toda la vida me decían, ah, tú eres buena en medicina, tú eres buena en matemática. O sea, a mí me podían dar tutoría.
Y te decían también lo de, para que tengas trabajo y...
La estabilidad financiera siempre fue un tema
que eso de las artes para mí importante. No hay. Y uno como que... Uno cuando grande, después uno hace, ya yo hubiera estudiado la cuestión esta, sí.
Exactamente.
Este es el que se la busque, no es el no te lo van a dar. No te van a dar tampoco, si te graduabas de una profesión regular, uh-huh, no te lo iban a regalar tampoco. Tenías que buscarte al igual que en las artes.
Exactamente.
Pues yo he grabado con un montón de gente aquí de teatrero y casi todos pasan por la Escuela de Teatro de la UB y tienen historias de ensayas, uh-huh, y toda la cuestión. Y te iba a hacer las mismas preguntas, como que viste a Dean y las personas
sí,
allí.
Sí, no tuve la oportunidad de estudiar teatro en la UP, porque yo me voy, ¿verdad? Me mudo a los 20 a Los Ángeles.
A Los Ángeles.
Porque se me da la oportunidad de la película.
¿Casteaste aquí? ¿Cómo que es la que hay?
No, fui a un showcase en Orlando, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hacer varios short films, comerciales, y eso me dio a mí el material para presentarlo aquí en Puerto Rico. Y ahí es que yo conozco a Manolo Travieso. Shout out a Manolo Travieso, gracias por la oportunidad, siempre toda la vida lo diré, ¿verdad?
Duro, Manolo.
Y que me abrió las puertas para estar en esta producción, y ahí es que yo viajo a Los Ángeles por 2 semanas y grabo esta película a los 20.
Tú saliste aquí a grabar una película, ¿no?
Exacto.
No fue que como hace un montón de gente que va a Los Ángeles a ver qué es la que hay allá, a ver si un casteo.
Exacto, pero después de que grabo esa película las 2 semanas, decido quedarme.
Allá.
Sí.
Si hiciste una película, tiene que seguir para adelante.
A mí me encantó.
¿Qué película fue, perdón?
Sinvergüenzas.
Sinvergüenzas.
Sí, es una comedia mexicana. Yo salgo de ladrona.
Ajá.
Sí.
Era una ratera, entonces.
Era la ratera. No participé en el atraco de la película, pero sí los ayudé a escapar.
¿Y quiénes salían en esa película, actores o algo así?
Estaba Fernando Allende, ¿verdad?
Ah, ¿de verdad?
Sí, estaba Fernando Allende, estaba Pepe Gámez, Julio Macías. Una producción tremenda en realidad.
¿Y era la producción, todo el mundo era hablando en español o qué sé yo, o era en inglés y solo era, cuando hablaban?
Yo tengo entendido que era como un mix. Hay unas partes que sí. Hay unas partes que sí. Que hay como un dialecto jocoso en el cual hacen interacción con gente que habla inglés.
Ok.
Sí, y tengo entendido que es con John Molerio esa escena, con un americano que estaba haciendo el papel.
Si alguien quiere ver esa película ahora, ¿dónde está?
Esa la puede encontrar en Cine Latino.
¿Cine Latino?
Uh-huh.
¿Es un app o algo así, perdón?
Es un canal. Canal de televisión,
el canal.
Y entonces la reproducen.
Diantre, yo no tengo televisión. Y es que no tengo televisión hace años.
Ni yo tampoco, pero definitivamente que si pueden toparse con ella, les invito a que la vean. Es súper, súper gracioso, definitivamente.
Dale, hiciste esa película y dijiste, me voy a quedar aquí en Los Ángeles a ver qué es la que hay.
Exacto. Y ahí se me dio la oportunidad de hacer la de horror también, que esa es más americana ya.
¿De horror?
Uh-huh. Que me encanta, yo soy horror enthusiast, me encanta. Y se me dio esa oportunidad que para mí fue increíble.
¿Cómo se llama la de horror?
Esa se llama If She Screams.
If She Screams.
Uh-huh.
Está en Shrouded.
Esa está en Amazon Prime.
¿En Prime?
En Prime.
A ver, esa es más accesible. Si
esa es más accesible.
Esa la puedo encontrar yo.
Esa la puedes encontrar. Está disponible todavía.
Y eso, y grabar una película de horror comparado con cantar en el Tapia, ¿qué hay de diferencia?
Bueno, que en el Tapia no hay espacio para errores, ¿verdad?
Exacto, en vivo, o sea, con el público,
sí,
lo que mencionaste.
En película a ti te puede gustar, y si al director no le gustó, el director va a querer otra toma.
De hecho, sí, lo he visto.
De igual forma, si yo me equivoco, hay que hacer otra toma.
Y se le olvidan las líneas a los actores, es una cosa increíble, yo no sabía eso.
Sí, eso pasa un montón.
Y alguien se las lee, mira.
A mí me pasó en un showcase.
¿De verdad?
Se me olvidó.
Pero es común, ¿no?
Yo pienso que es común, le puede pasar a cualquiera, es lo que pienso. Le puede pasar a cualquiera porque a veces se trata de hasta la misma alimentación, por ejemplo. Si ese día no te dio tiempo porque estaba rush y te diste una taza de café.
O la hora.
Y fuiste a dar un monólogo, puede suceder que la adrenalina y la cafeína, el cuerpo te traicione. Entonces te vayas en un stage fright, por ejemplo. Son esas cosas también, ¿verdad? Es importante que a todo el que esté comenzando lo tenga presente porque es totalmente común y para eso se practica.
Sí, yo he visto que tienen a una persona que está ahí para ti, que si se te olvida te la lee, como mira, es esta
parte. Depende de la situación, ¿verdad?
Ah, bueno, que estén gastando unos chavos, qué sé yo. Mari, y la parte que sale en esa película de horror, ¿qué es lo que pasa allí?
Pues en esa película yo estoy teniendo una conversación con mi pareja, ¿verdad?
Ajá.
En el cual él me dice, bueno, termina de recoger aquí, porque fue como una escena de como noviazgo medio machista, ¿verdad? Ajá. Y dice, termina de recoger aquí.
En inglés, gringo.
Exacto, exacto, en inglés. Termina de recoger aquí, entonces yo te voy a esperar afuera en el jacuzzi con una champán. Entonces yo termino de recoger, voy, me pongo en traje de baño, no sale nada explícito, ¿verdad? Pero voy, me pongo en traje de baño, y entonces cuando salgo a reunirme con él en el jacuzzi...
¿Te matan?
No, está muerto.
¿Lo matan a él?
Él está muerto, y entonces ahí es que yo exploto en terror y... Ajá. Sí.
¿Y qué lo mató? Y hasta ahí no, dejamos la película.
Ah, no. Tienen que ver la película.
Capela en Amazon.
Claro.
Te la jugaste bien ahí. Tengo que yo verla. Claro. Hicimos la película de horror y nos quedamos en Hollywood. Seguimos allá.
Sí, a todas estas yo tuve la oportunidad de hacer comerciales. Estuve en uno de Barbie, en una campaña anti-bullying.
¿De verdad? ¿De Barbie? Sí. De Mattel.
De Mattel. Y fue anti-bullying. Fue algo también diferente. Tuve también esa experiencia que fue enriquecedora. Luego de eso, ahí es que yo empiezo a entrarme un poco más en lo que es el área musical.
Ok. O sea, ¿te gustaba la música? ¿Escuchabas música todo ese tiempo? Sí. Qué sé yo, y ahí dijiste ya.
Y también era lo que estaba hablando con mis amistades de allá. Yo tenía un bloque de líricas desde los 14 años. O sea, yo me pasaba escribiendo sin música.
Ok.
O sea, a mí me gusta mucho lo que es la composición, la rima. Y...
¿Pero conocía esa estructura y esas reglas no, para rimar? ¿No?
No.
Porque estabas haciendo la rima.
No, fue que yo cogí, yo creo que fue en high school, que cogí español y me encantó lo que era poema.
Ah, aprendiste los poemas, que son poemas, básicamente.
Exacto, sí, exacto, son versos y desde ahí como me despertó ese sentido. Yo dije, esto me gusta.
¿Y conocías a alguien en la industria, alguien que cantara?
Pues cuando comencé.
¿O antes de tener la...?
Antes no.
¿Empezaste desde cero?
Desde cero. Y también procuré educarme por eso mismo, porque también como que quería tener esos recursos conmigo. Ajá. Y empezar fuerte. Y ahí fue que comencé yo a estudiar música, a estudiar del negocio, a saber cómo defenderme, a saber cómo comunicarme con el productor en un estudio. Que eso para mí es súper importante si quieres tener como cierto control sobre tu producto.
Por
más que nada.
¿Cogen de bobo a los artistas o cosas así?
No, pero por ejemplo, hay personas que no les molesta ser intérpretes solamente.
Ok.
Y a mí me encanta...
Que hacen lo que les digan.
Ajá. Y eso es totalmente válido, pero a mí me encanta tener mucho que ver en la composición. Okay. Me encanta...
O sea, el tema que sale es tuyo, tú y lo que quisiste expresar en ese momento.
Exacto. Y para mí ese es mi mensaje, ¿verdad?
O sea, te fuiste educando. ¿Y ya sabías que era más para la música pop moderna, urbano?
Mira.
¿Querías intentar en otro género? Porque ahorita dijiste, ¿verdad? Que tú escuchabas de todo. No necesariamente sí, tenía que ser eso.
Y eso, yo entiendo que sí. Estoy en la categoría de pop porque en realidad ¿sí? No me caso con un género. No te puedo decir que lo haré. No me veo haciéndolo. Y sí estoy abierta a fusionar también. Estoy abierta a hacer cosas experimentales, cosas nuevas, cosas modernas. Nunca antes hechas, como quien dice.
Sí, eso sí, tus temas se escuchan, es current, es la evolución actual del género, antes de meterse en la mezcla mexicana que están haciendo ahora.
Ah, sí, en la fusión mexicana, claro.
O sea, antes de llegar a lo que está, porque eso es lo que está ahora, antes de eso, pues se escucha así tu sonido en los temas que has grabado, que
sí,
pude escuchar.
Sí, me encanta que se escuchen lindos también, que como que uno lo escucha una de mis canciones y sientas como ese...
No, es una descripción correcta, porque la descripción correcta es la que tú pienses de eso, pero es como un low-fi, no un reggaetón, sí, en your face, no asqueroso, pero como bien
old school. Es como soothing, es sanador.
Exacto. Ese estilo es mellow.
Sí.
So, ¿cómo haces el approach? ¿O te empiezas a grabar tú misma? ¿Fuiste a YouTube y dijiste, ah, yo aprendo aquí sola?
Pues me orienté con unas amistades que tenía, que esas amistades tenían conocidas en la música. Y entonces me tomé mi tiempo, empecé a buscar lo que es equipo, cómo era el starter kit para uno empezar a grabarse. Pero entonces se me dio la oportunidad de colaborar con mi querido amigo B.I. Music, productor, ¿verdad? Que con él fue el que produje todas mis primeras canciones. Desde lo que fue Punani hasta lo que fue Jamaica. O sea, todo ese trayecto fue con B.I. Y él me abrió las puertas de su estudio, ¿verdad? Y trabajé con él. Todo lo mío lo trabajé con él, pero fue one-on-one.
Okay.
Así que los dos, como quien dice, o sea, comenzamos el catálogo de cero.
Ellos aportaron el knowledge de crear el tema como tal, y tú la letra, cantar y...
Sí, porque P.I. se encargó
y la melodía,
de la producción musical, ¿verdad? De todas esas cosas, de lo que es como tal la pista. y de la grabación de mis voces.
Okay. Pero la melodía la aportas tú como el ¿cómo va
sí,
a ir?
Sí, sí. Sí, eso el catchiness de mis coros soy
exacto,
yo.
Exacto, exacto, sí, eso. Sí. Que es bien importante y mucha gente no le hace caso a eso.
No, para mí el
hook es como producción y letra. Y yo, bueno, pero el cantante a veces llega y dice, bueno, yo puedo cantarle y lo aporta. Y es importante para él. En el rock and roll se hace mucho eso, que nos dicen que muchos cantantes como que no le meten, pero hacen la melodía, dice.
Sí, y sabes que es algo con lo que tengo problema, porque quizás en la industria aquí en Puerto Rico no les encanta tanto las inflexiones en las voces. O sea, drásticas,
Asumo
hablo.
que sí, porque no lo hacen tanto.
Porque entonces ya es considerado un poco más pop.
¿Y qué les molesta el pop?
No sé, entiendo que quieren quedarse como en el tono urbano, un poco más
Sí.
ese.
O sea, se quieren quedar en la casa.
Y es válido. Es válido, ¿verdad? Porque si no,
Sí,
entiendo que empieza a modificarse
pero
lo que
termina.
considera el reggaetón.
En verdad, en mi opinión, es
O
como
el
un
trap o lo que sea, ¿verdad?
es un sonsonete. Es igual que la otra vez y que el que viene a cantarlo después y se queda igual y no desarrolla identidad del.
Pero para mí eso es súper importante, porque también hay que tener algo bien claro. Ahora las redes hacen posible que todo el mundo lo intente. Y entonces,
Y que tenga la oportunidad también.
claro, de exponerse. Y entonces lo que hace es que el mercado esté extremadamente saturado. Por eso yo considero que
Sí.
para tú escucharte como algo diferente al sonsonete, es educarte para que tú seas dueño de tu producto, porque volvemos a lo mismo que estábamos conversando ahorita, ¿verdad? Si eres intérprete, puede pasar que la persona que te está escribiendo a ti le está escribiendo a otra.
Claro,
Y
totalmente.
tú no puedes juzgar a esa persona por quizás escribir algo similar, porque es un cerebro. No puede. Sí, hay algunos que
No es la
son.
marca, o sea, esa persona
Los escritores élites
se va
sí,
a
se dividen
notar.
en 40 cantos y te un fade, ¿verdad? Que escribió para mí
O
y un montón de personas,
le
¿verdad?
pagan a 40 fulanos y lo ponen a nombre de ellos, que lo hacen también.
También hay ghostwriters, también, ¿verdad?
Totalmente. Los otros días leí. Tiene que haber sido leído, pero no recuerdo un video que Shakira estaba como, decía que era cringe escuchar los temas de ella cuando usaba la voz distintiva de ella en los primeros discos. Y para mí fue raro porque eso es lo que la hizo a ella, pero ahora no está cool. Los
Yo la
ruidos.
entiendo completamente cuando ella dice que siente cringe.
¿La entiende?
Sí, 100%. Porque cuando tú tienes un producto tan único, ¿verdad? Me pasó y hasta el otro día vine a estar en paz con eso. No encuentras con quién compararte.
Okay.
Y eso causa como, viste, Shakira, yo me imagino que no le pasa hace
Ella no.
desde chiquitita no le pasa esto, ¿verdad?
Ella hace como que.
Exacto, ¿verdad? Pero pienso que es esa cosita única de
Ajá.
lo que es tu voz es lo que hace que encaje con las personas.
Pero ella estaba diciendo que era como que ella ya no lo hace, by the way. Ella
Sí, ahora ella canta más sutil.
es una artista pop bastante. Bueno, es Shakira, es como que no puedes decir que es pequeña, no la puedes hacer pequeña o describirla como pequeña, pero tampoco. Ella ya no se destaca comparado con otras de los mismos géneros.
Es que yo
¿Quién
entiendo que ella
soy
está en la
yo?
línea comercial también.
Totalmente.
Sí, ella está en la línea comercial.
Ella está corriendo la ola esa todavía de la separación porque el nombre del disco y toda la cuestión y era como que se estaba leyendo que piensan que no va a vender tanto como ella pensaba la producción. Le pasó a Jennifer López recientemente, que hizo un disco decente, pasó a Jennifer López un buen disco. Y
Sí, salió hasta Anuel, ¿no?
exacto,
Yo
sale
lo veo
Anuel en
desde
un
un punto
remix.
urbano, ¿verdad?
Claro, ella no, ella siempre va a coger los chamacos de aquí que estén bien pegados.
Sí.
Pero no movió como un álbum de una artista que fue top o es top en un montón de años,
Ya.
porque el tiempo cambia, más como que no, si la audiencia no está, ya no está. Y no quiere decir que hizo un mal disco. Se cree que a Shakira maybe le suceda, es como que todo está cool, pero ya tú no eres los números de Anuel o de Bad Bunny, eso es para otras personas.
Ya, sí, una superestrella de estilo Ariana Grande, ¿verdad? Que sea el nivel que está
Esa es
Shakira. Ese es el nivel que está
la
Shakira.
mejor comparación. Que Shakira diga diablo, pero Taylor Swift te ganó. Y es como, no jamás podías imaginarte que le ibas a ganar a Taylor Swift, ni a Ariana
Ya.
Grande, ni a. Maybe a Adele. Ella puede ser como una Adele o una cuestión así de. Yo en verdad. O
Lo que pasa es
Liz.
que Adele tiene ese mercado del divorcio
No le va a
y todo lo
ganar
que son relaciones
esta
así
que está
maduras.
bien pegada a Dua Lipa. Es como que Dua Lipa, con mucha probabilidad. El Houdini es el disco, yo no sé cómo se llama.
Yo creo
Yo
que
escuché a Dua Lipa hace poco. Que ese así
Radical
va a ser llamar el
something.
álbum. Y
Optimism,
yo digo,
Radical
¿por qué esta
Optimism.
muchacha está tan pegada? Y fui, pues está dura, canta bien. Y yo
Sí,
dije,
es
coño.
increíble, tremenda artista.
Exacto, ella es todo el paquete. Y es como que maybe Shakira hace, pero ellos esperaban. Yo no sé si es que esperaban esa cuestión. Porque no siempre se puede estar arriba. No sé a dónde voy
Ya.
con todo lo de Shakira. sea, vamos a volver a ti. ¿Conociste esa casa productora? ¿Grabaron esos primeros temas y los soltaste?
Sí, exacto.
Dijiste ahorita que en el teatro no tenías miedo de cómo el público iba a reaccionar, pero al soltar sí. El primer tema de música...
Eso no, eso ahí es un poco más íntimo, te diría yo. No es lo mismo estar dentro de un papel que no eres tú, no tiene nada que ver contigo, no. Ajá. Se trata de ti, versus ahora todo tiene que ver contigo.
So, el artista, ok, la gente lo que te ve como artista, ¿tú piensas que es más tú aún?
Bueno, y es uno, porque cuando uno escribe, no importa si es una situación de experiencia, una situación hipotética, uh-huh, como quiera, es tu perspectiva.
Ajá.
So, es como lo del cringe, algo tan tuyo que hasta te da como...
¿Verdad? ¿Cómo?
Sí, es,
puedes ver el cringe,
es súper personal, pero yo pienso que lo bonito de querer... ¿Verdad? Tener un catálogo musical es eso, querer exponer esas partes y ver cómo el público reacciona a eso que tú tienes que decir.
Dices catálogo y maybe salto aquí, porque lo que has soltado son sencillos, ¿verdad? ¿Estoy mal?
Sí.
O ya no hay disco todavía. Está,
no hay disco
está
todavía.
Grabándolo.
Está, te diría que terminado, ¿verdad?
Ah, ¿de verdad?
Sale
okay.
Pronto.
Excelente.
Sale pronto.
Pero optaste por soltar sencillos, ¿qué es lo que se hace ahora?
Sí,
no,
sí.
No,
en
el
realidad
álbum.
El attention span de hoy en día es súper corto. O sea, con esto de lo visual, ahora es todo un poco más visual, ¿verdad? Los reels, shorts. Así que el attention span es mucho más corto, definitivo. Y yo no tengo problema en dar mucha música. Así que definitivamente me he enfocado en sacar singles, sacar música. Y ahora es que nos estamos enfocando en lo
pa,
que es
para preparar para el lanzamiento de un álbum.
Que se llama Blue Dreaming.
Blue Dreaming.
Pendientes.
Pronto ahí, para que vayas a capearlo.
Claro.
¿Qué es la que hay? Porque hay un par de temas que son ciudades.
Me encanta. En realidad, mira, ¿cómo nació? Te voy a contar cómo nació.
Yo te decía, ¿las visitaste todas?
Me falta una, Kioto.
Ah, wow.
Me falta una. Tuve la oportunidad de ir a Mykonos
y a Jamaica.
Pero todo nació porque me fui de crucero y fui a Jamaica.
Ok. Ah, ahí sale el tema. Bueno, vas
exacto,
a explicarlo.
Exacto. Entonces, de ahí es la inspiración. De ahí es la inspiración de cómo, no sé, la vibra, los colores. Todo fue muy bonito. La gente es súper nice.
¿Está guillado ese allí?
Sí, sí. Es súper fun.
Yo quiero ir a Jamaica. Eso se ve bien salvaje.
Es súper fun. Pienso que... Pero no lo recomiendo en crucero. No vayan en crucero.
¿Por qué? Porque
es poco el tiempo.
Y lo que baje al pedazo turístico que te permiten ver y qué sé yo.
Yo hice un tour brutal. Me fui en 4x4.
¿Y se parece aquí, a Puerto Rico?
Es un poco más jungle-ish.
Ah, ¿de verdad?
Sí, es un poco... Tiene más vibra, más isla, como un poco más...
Como estar no, en el yunque por
esto
allá.
Esto es isla, no es que esto es menos isla.
Sí, pero...
Me refiero a que es como más rocky, más...
Es como más montaña.
Es más montaña, sí. Y los animales son súper lindos. O sea, es un lugar súper bonito.
Y de ahí sale el tema de...
La inspiración de Jamaica, que fue como tal mi primer producto así que dio como un disparo.
Ajá.
Sí, dio un disparo por YouTube, por mi video. Bueno, se me metieron dos pelícanos en la yola. Lo grabé en la playa, en Aguadilla. El sol se puso perfecto. O sea, ese video fue cómico.
Eso fue el video que más feedback recibió de primera impresión cuando lo soltaste.
El primero que recibió feedback así, boom, boom, fuerte, fue Jamaica. Ya después de ahí es historia.
Los demás ya, o sea, el crecimiento vino después de ese.
Exacto, después de Jamaica.
Y después vino Mykonos.
No.
En la trilogía de ciudades.
No, la trilogía de ciudades, no, vino Kioto.
Kioto
fue grabada... Irónicamente en Colorado, porque estaba buscando...
Sí, ¿verdad? Se notaba como ese flow de allá. Yo dije, esto no fue aquí.
Exacto. Estaba buscando un lugar como... Algún tipo de hike, algún tipo de lago que se pareciera lo más cercano a los Japanese Gardens.
Exacto.
Y entonces contemplé Miami, contemplé un...
No, allí no iba.
Había un... como unos... No Secret Gardens. Unos gardens en Miami, yo creo que se llaman... Y hay un puente
japonés,
bien bello japonés, sí. Pero no me convenció porque no se sentía tan como con la naturaleza. Y lo quería bien en la naturaleza. Y entonces yo dije, mira, yo nunca he ido a Colorado.
¿Y hacía frío allí?
Para el momento que fue en octubre.
Ajá.
Y no hacía tanto frío. Estaba chilly.
Ok.
Pero era súper doable. Por eso me ves que no tenía un coat ahí.
Sí, total.
Pero eso fue una misión, ¿verdad? Con mi videógrafo Faveri, ¿verdad? Shabra,
subir hasta allí.
Subir... Era un hike de 2 millas cuesta arriba.
Sí, o sea,
y era yo no sé
porque
cuánto,
se veía para abajo.
Y era yo no sé cuántos pies above the sea level. So, eso era...
Que
tenía
sentía...
Te asaltaba la presión en los oídos.
Ah, ¿verdad?
Y yo tenía que subir con tenis. Y cada vez que llegábamos a un spot que nos gustaba, yo me quitaba los tenis y me ponía los tacos. Grabamos la escena, me quitaba los tacos, me ponía los tenis. Subía un poco más. Estuvimos todo el día en el hike. Eso fue, llegamos arriba, que es donde está la escena que salen tres yo.
Ajá.
Ahí es el tope de la montaña.
Pero eso es un trail, ¿verdad? No es que estaban al garete trail, por ahí.
Es un trail, exacto. No, no estábamos...
Vamos a grabar esto ahorita allá
no
arriba.
No estábamos, sí, Carmen Santiago, no. Estábamos con un trail y se puso oscuro. Llegó un punto y se puso oscuro. Y pudimos salir nosotros, tenemos que irnos ya porque...
Mire, ¿y ese tema de qué trata? Esto, ¿tú conociste a alguien en Kioto o es que con alguien fuiste a Kioto?
No, todo
Y se separaron allí y tú quedaste...
Todo es conocer a alguien en Kioto, ¿verdad? Todo se trata de eso.
¿Es un japonés?
Es un japonés, claro que sí.
Ok.
Favoricua yo.
Exacto.
Entonces, todo se trataba de una historia
pero
así.
Está bien lejos,
dramática, o sea que... pero es dramática, por
sí,
eso.
Sí, estás extrañándole y esperando que te llame. Y tú y yo, sí, Dios mío, pero.
Llámame, tírame el call desde Kioto, no importa. Pero aparece. Vamos, o sea,
yo estaría seguro.
Middle point, vamos a encontrar en Europa algo. O sea, ese es el vibe, salir de como la. Out of the box, la zona de confort. Y hacer historias así, como un poco pop, en realidad.
Sí, pero no pierde la esencia de música urbana y toca puntos que son claves para el público de la música urbana, que le gusta que hablen de esas cuestiones, qué sé yo, y eso está ahí. Y
exacto.
Eso se encuentra y lo vas a, si lo buscas, Mykonos.
Mykonos.
¿Fuiste a Mykonos o qué es la que hay? Eso está bien
Mykonos
duro.
Mykonos fui hace años. Mykonos fui hace años.
Antes de cantar y de grabar.
Antes de
y
cantar,
todo.
Eso fue, pero fue uno de los lugares que más me encantó. Tuve la oportunidad de visitar Mykonos, Santorini. ¿Cuál era la otra? Hubo otras más de por allí, ¿verdad? Y es precioso. Es precioso.
Me imagino.
Sí, y entonces, pues fue de inspiración por esa área allí de Grecia. Los techos suelen ser azules.
Sí.
¿Verdad? Y los edificios son blancos. Y entonces, por eso es que el video tiene como mucho azul. Fue grabado en Miami.
Okay.
Con Pipe Gilandro, ¿verdad? Shout out a ellos también. Hicimos una grabación brutal en el techo de un edificio, de un estacionamiento. Luego tuvimos la oportunidad de irnos en un carro, grabando dentro del carro por toda la ciudad de Miami. Fue súper divertido. Una canción de house.
Exacto.
Fue mi primer house. Así que Mykonos es súper especial. Yo soy amante del house. O sea, amante del house. Me encanta.
Veo que abajo en producción es tu nombre.
Es mi nombre.
Esto es todo aquí, está hecho por ti. Tú eres la dueña, sí, de los masters, de los temas, de toda,
sí,
la cuestión.
Sí, obviamente comparto, ¿verdad? Las cositas con los productores.
No, exacto.
Pero sí.
De manera correcta. Sí. Y es difícil eso, ¿cómo es esto? Porque usualmente los artistas pues tienen a alguien que lo vaquea y la canción le pertenece y lo mueve. O sea, tú eres un artista independiente.
Sí, soy artista independiente. Lo que pasa es que a mí me gusta el, okay, área del negocio. A mí me gusta. Me gusta saber lo que está pasando con mi compañía, con lo que es mi música, con las movidas que están pasando. Incluso con el marketing soy igual.
Sí.
Sí, puedo tener un team de marketing que lo tengo. Elimar junto a Zoila, junto a Andrea, todas nos sentamos y hacemos brainstorming, ¿verdad? Pero al final del día a mí me encanta estar bien hands-on con todo. Con todo. Así que el negocio no se queda atrás, me encanta.
¿Te gusta ese aspecto?
Uh-huh.
Pero... hipotéticamente, si viene una publicadora, una disquera o algo y
no,
llega...
Claro, va a haber un momento en el cual uno tiene que delegar.
Porque todos lo hacen. Yo no sé, ¿verdad? Todos empiezan independientes en su YouTube, en su Instagram, y después llega el momento en que te absorbe algo más grande y te, claro, llevan... Porque es una herramienta.
Sí,
para,
sí,
bien,
claro,
o para mal, de sí, poder llegar a en Apple Music, cuando vi tus temas y qué sé yo, que ponen los top, no vi que había colaboraciones con otros cantantes o músicos. Yeah. ¿Hay temas con otras personas y yo no lo encontré o...?
Al momento no tengo colaboraciones.
No.
Porque quería dejar como ese momento especial para mí.
Y eso está súper cool porque todo el mundo graba con todo el mundo.
Sí, y entonces yo tengo un poquito de... No tengo problema con que la gente colabore, nada que ver, en el contrario, ¿verdad? Pero siento que un artista tiene que como que hacer... ciertos temas solo.
Entiendo que estás haciendo lo correcto.
Siento que es importante, como, ¿no?, que las colaboraciones son importantes, pero ¿quién eres tú?
Chico, obviamente la gente lo que quiere es que el otro artista sea más famoso y te pegue para otro lado, pero...
No, y para mí las colaboraciones sí están las movidas, yo entiendo, ¿verdad?, cómo funciona la industria, pero al final del día es como esa fusión entre los dos artistas, lo bonito, ¿verdad? Si, pa, me corre lo tuyo, a ti te corre lo mío, pues lo que va a salir va a ser bomba, ¿verdad? Yo tengo colaboraciones con artistas increíbles, lo que pasa es que no han salido.
Ah, ok.
No han salido.
Es que no va a pasar, pero...
Exacto.
Pero lo encontré, no mal, lo encontré nítido. Yo como, coño, sí, en verdad que sí, porque es como, siempre aparece este reggaetonero.
Exacto.
Como dijiste ahorita Jennifer López, mete a Anuel en una canción que era como, él canta algo que no tiene que ver nada con lo que ella dice en inglés. Y es como,
ya.
Y es el tema que más se mueve del álbum. So, yo entendí que era por eso. So.
Entiendo que está súper catchy. Creo que lo escuché una vez. Y
sí, sí, el está... Es que a mí, Anuel, a mí me cae bien él, pero lo que hace sí, no es como que...
No es compatible contigo.
No, a mí me gustaba Bonnie. Asumo. Igual sí, que, pues, más igual más que a todo el mundo. ¿No? Sí, no pienso que de los Bonnie, pero... Bueno, me gusta que está en la lucha libre.
Oh, my God.
Entiendo que me
la dichosa lucha libre.
Me caí mejor el luchador y dije, va bonita Guillago.
Sí, iba con se, los carros, se expandió a, otro, a otras industrias.
A los carros. En todos lados. Él ha hecho películas. Igual, cuando escuché tus temas, me acordaban a los... primeros álbumes de Bad Bunny, que él también hacía ese flow de...
Gracias, para mí es un complemento.
De verdad, no pensé que te fuera a ofender. Y maybe este... Y hay unas partes que hacías como el juego de... No, no sé si es igual, ni fue tu intención, como Rosalía, como este... La cuestión esta de...
Ay. ¿Sabes qué? Es que me río porque no eres... O sea, si tú entras a mis comments...
¿Eso es lo que dice la gente?
Pero un montón de gente. Y para mí eso es...
¿Eso es qué?
Yo me muero porque yo soy fan de Rosalía. A mí
pero
me
para lo de
Rosalía.
Motomami, yo te iba a decir.
Que uy, único... que Motomami es un poco más rough, más urbano.
¿Qué es lo que ella quiso hacer?
Sí, pero para mí uno de mis álbumes favoritos de ella es El Mal Querer. Para mí esos
que son tonos... mejores discos.
Wow, para mí esos tonos son angelicales.
Ella con Rick Rubin, en el podcast de Rick Rubin, él la entrevistó. Y él estaba bien curioso de Motomami. Y hablaron de los álbumes súper cabrones que ella hizo. Y llegan a Motomami y ella le dice como, mira, en verdad ya yo había hecho un par de discos no iguales. Y tenía que hacer uno como que bien diferente. Mira cómo ella lo describió. Y ella dijo, yo quería hacer un álbum de no dijo reggaetón, o dijo reggaetón, que se chave. La música urbana que se toca en las marquesinas en Puerto Rico. Así ella, ella describió a Motomami así. Ella dijo, bueno, ¿cómo suenan las...?
Incluso yo creo que ella tiene un tema que se llama Sao.
Sí, y ella y él le dijo, ¿cómo es la cuestión? Y ella, pues que en Puerto Rico antes los parís los hacían en las marquesinas, no eran tan grandes, y era esa música, sí, eran unas loqueras, no eran unas canciones tan difíciles como las otras que ella hacía. Y ahí él le dice, y ese disco de Motomami, ¿tú lo presentas con una banda y qué sé yo? Y ella dice, no, yo sola, bailando, y los bailarines y una persona dándole play a la pista. Y él dijo, diablo, eso está bien cabrón, Rick Rubin. Y ella le dice, y es así porque así es esa música cuando se toca donde la hacen. No es una banda.
Sí, sí, es...
Porque ella...
Como un micrófono y para adelante.
Exacto, como aquí. Bueno, como aquí en todos lados. Lo que pasa es que ella dijo Puerto Rico. Y ahí él le dice, yo encuentro que es bien valiente de ti porque asumo que te han criticado por eso. Y ella dice, no hay una ciudad que yo vaya que el público... bastante gente del público, son una mierda, pues yo vine a ver una banda y estaban haciendo una porquería de concierto. Y ella dice, pero me tienes 2 horas aquí bailando y cantando en vivo y tú viniste a verme a mí.
Pero yo te voy a ser honesta, el que considere que artista no da un show, que es... Rosalía no da un show como artista, increíble, no sé qué tipo de show espera. Porque no te tiene que gustar para tú ver técnica detrás de lo que ella hace, o sea, ella baila. Ella canta y todo al mismo tiempo y hay una coordinación exacto. Grupal. Además de individual, tú aprenderte tus pasos individuales y tú cantar sin equivocarte, ¿verdad? Dar un show hecho y derecho completo. Y estar en otra colaboración con todo el mundo porque ese concierto fue así. Eso es, o sea, tienes que estar en demasiado de canal.
¿Viste el show?
No pude ir.
Yo nunca la viste en vivo, ni yo quería ir a Motomami.
Pero todo el mundo aquí en Puerto Rico, o sea, comentó que esa mujer en tarima es increíble. Ya yo lo sabía porque yo he visto cositas en la internet, ¿verdad?
Es un talentazo.
Pero eso es...
Y no necesariamente es la más top en reggaetón, en la conciencia de la gente, pero yo siempre he pensado como, para mí es de las más duras.
Pero ahora que dices eso, yo pienso que eso es algo de industria, eso es algo de, ¿verdad? De lo que es el género urbano, porque me acuerdo con una situación con el tema de ella con Sesh, Daddy Yankee, que a ella no la pusieron como artista principal.
No, y era de ella.
Artista principal.
¿Ella?
Bueno, eran los cuatro.
Totalmente.
Era una canción de Sech. Yo creo que era de los tragos, una así. Una cosa así. Fue hace unos añitos atrás.
Sech en su vida.
Pero lo que yo quiero decir es que Rosalía llegó a ser top. O sea, era la competencia directa de Karol. Totalmente. Ahora las cosas cambiaron porque ahora la competencia era esta Karol de Vapo. Están ya ahí.
No, claro, que Karol firmó
ya,
con
sí,
firmó con Interscope y todo. Claro, vamos, pero no es comparable. A mí me gusta Karol G, whatever, me gusta.
Sí, porque lo que quiero decirte es lo de Rosalía, pero no es una técnica bien específica. Sí,
pero es que eso es talento, eso eso es talento puro.
Sí.
Ella quería hacer eso específicamente. No es que necesitaba hacer reggaetón para pegar.
Sí.
Era que es como...
Y ella estudió música también. O sea, yo por eso la respeto. O sea, sí, obviamente no la conozco, pero la respeto muchísimo.
Ese episodio de podcast, Rick Rubin, se me olvidó el nombre del podcast, Rosalía, ella habla inglés, un inglés cabrón. Sí. Y ella en verdad explica un montón de cosas que tú te quedas como, wow, ella... Esta chamaca es buena.
Sí.
Buena. Sí. Y para que Rubén
lleva
estuviera...
Lleva años.
Ella empezó cantando ahí con la familia y le metió y siguió.
Yo te diría que ese nivel de técnica que tiene Rosalía, a quien único yo solo he visto como artista, es a Lady Gaga y a Ariana Grande. Eso es extremo.
Lady Gaga.
Bueno, claro, obviamente quizás no tenga el conocimiento de otras carreras, de otras féminas, ¿verdad? Porque obviamente hay.
O de otros géneros.
Hay muchísimas más, miles más. Pero así, como moderna y hace poco, definitivamente esa técnica se respeta.
Porque no todas las que cantan reggaetón o música urbana pueden cantar otro género.
Exacto.
O sea, hay unas cuestiones de la música urbana que, además de que gusta tanto, que ya tú tienes ese plus, que te protegen como intérprete, como artista, porque estás en las reglas de ese género, que no te exige tanto.
Uh-huh.
Y después que llegas un par de cosas que la gente quiere escuchar, pues pasas por ficha. Exacto. Mira, en Puerto Rico, o bueno, en Latinoamérica, lo que sea, no habían tantas cantando. Ahora hay un montón de muchachas haciendo música.
Sí, eso es buenísimo.
Y no nos vayamos tan lejos.
Tremendo.
Hay más jóvenes muchachas cantando pegadas que artistas nuevos varones. Como que en verdad se nota que ha habido un shift.
¿En Puerto Rico?
En general.
Porque en Puerto Rico no.
No, bueno, pero aquí que yo... Reggaetonero yo no escucho tanto, pero yo sé que John Mico te sacó álbum.
Sí,
que,
tremendo álbum.
Karol G es top, es Bad Bunny o Karol G, no compara.
Sí, que dice Femina, no necesariamente boricua. O sea, Mico no. Pero Karol en general. Anitta brasilera y está rompiendo el mundo.
Aquí está, a mí me gustó mucho el disco de Right Now.
Right Now, tremenda, pero Right Now es un crack en la música.
O sea, tenemos un par de... No es comparable porque Rosalía es mucho más grande que Right Now, pero Right Now es una persona...
No, y va por etapas, o sea, cada una tiene un trayecto también súper distinto.
Que hace un par de cosas diferentes. El último disco de ella a mí me gustó.
No, y Reina es instrumentista
bastante.
También. O sea, ella sabe mucho de lo
pero,
que es música.
Exacto, eso es lo que quería expresarte. No tenía, antes no había eso.
Ya.
Antes había una muchacha que cantaba y lo que decía era... Eran los coros que decían catchy en las canciones de reggaetón.
Sí, que no habían canciones completas, como quien dice, un catálogo completo femenino, así, rompiendo la calle.
Sientes que... O sea, está cool que vas a pertenecer o perteneces a esa cuestión que estás creciendo en la música o qué sé yo. ¿Tú?
Claro, me encanta ser parte de ese movimiento. Yo siempre lo he dicho, este tipo de entrevistas, ¿verdad? Todo tipo de entrevistas que yo haga, si yo puedo en el proceso brindar un poquito de luz a todo el que quiera hacer música y quiera hacerlo, para eso estoy, ¿verdad? Y para obviamente compartir lo sabroso que es la música, ¿verdad? Todo lo que es bailable. Pero definitivamente considero que es súper importante ser parte de ese movimiento. Sí tiene sus luchas, sí tiene sus obstáculos, pero yo pienso que la recompensa de tu poder darle luz a alguien que no la tiene, para mí eso vale mucho más que cualquier problema que tú te puedas encontrar en el camino.
¿Reconoces más o menos la audiencia que tienes actualmente? Como que...
En realidad, sí.
Puedes, bueno, ¿verdad? Uno ve todos los datos de todos. Hay cierto país o cierto demográfico que ya sabes que...
Sí. Estamos en Puerto Rico, Colombia y Argentina.
Mira para allá. Oye, la Argentina está sonando un montón la música. Ellos
y
también
los
hacen... Son jalcorosos, ¿verdad?
Yo tengo... O sea,
¿sí?
Tenemos amor Argentina y yo, y estamos back and forth en las redes.
¿Sí?
Mucho feedback de Argentina. Tengo fans constantes que me hablan todo el tiempo, me dicen cositas, eso es súper bonito. También de Brasil. Brasil viene siendo como ya un poco menos, ¿verdad? Pero sí, es súper brutal ver todo eso. Es brutal.
Contra qué bueno en Argentina, porque allá ahora mismo... si tú vas a los videos en YouTube de rock o de música más común vieja en Argentina, todos los comen son quejándose de la música urbana y de reggaetón, ¿verdad? Porque
y eso, ahora la música.
Eso significa que arropó el mainstream allá, es igual que el mainstream aquí ahora. Que
en Argentina hay una escena local fuerte.
Tiene un montón de artistas.
Una escena local fuerte.
Si tú vas a los top en Spotify de Argentina.
Tienen como 300 millones de views solamente Argentina.
Sí. Yo no sé quiénes son, no conozco los artistas, pero son todos jóvenes que hacen música urbana.
Jóvenes,
y muchas muchachas también.
Sí.
Yo fui a eso, para que sepas que sí fui a ver eso, porque los Enanitos Verdes suenan más que Soda Stereo en el mismo Argentina, en Spotify.
Sí.
Y usualmente todo el mundo, pues, Soda Stereo Dioses y los Enanitos Verdes como
pero
que...
Pero sin embargo, sí.
Como, y bueno, la gente escucha más a Enanitos Verdes que a... Ese era mi main goal de lograr, y después vi al top ten y yo, diablo.
Sí, sí.
Yo no conozco a nadie aquí, a Bizarrap.
A Bizarrap, exacto.
Probablemente él era el de los primeros cinco, pero Bizarrap es uno que colabora con los primeros 10. O sea,
ya, sí, sí, Bizarrap definitivamente está en ese movimiento como de élite, ¿verdad? Por ponerlo de alguna forma.
Que no.
Está pegado. Es válido, todo es válido.
Yo iba a decir, tipo, hace ahí unas pistas y tuvo suerte que
pegó. Todo es válido, ¿verdad? Pero ese definitivamente será su proyecto.
Sí, exacto. Sí, qué bueno por ti, caballito. Cantaste con Shakira y con Residente y todo eso, y eso es importante.
Pero en una cosa hay que darse la Bizarrap, ¿verdad? Los proyectos que hace por lo menos son fusionados. Siempre el take de Bizarrap y el take del artista, que por lo menos en ese aspecto se aprecia.
Y el video, a eso volvemos al principio aquí, que te pregunté que dijera tu YouTube. Los videos de Bizarrap, eso... Yo no sé
son
si otra
porque son para quiquear. El estilo es como para estar así, tú sabes, escuchando música, ponle que estás con tus panas. Y entonces ese visual, yo pienso que es súper friendly para cualquier audiencia, si te pones a pensar. No es que pone a las muchachas, por ejemplo, y hacer lo que... siempre tiene como un template.
No es tan cool, hay unos videos que es tan cool, hay otros que es como, ¿ok?
Sí, como no ves un video bien serio y de repente el otro súper explícito, y el otro de repente súper colorido y otro súper black and white.
Son las sesiones de Bizarrap.
Son las sesiones de Bizarrap, así que...
Hasta que llegó el de Peso Pluma. Yo no sé qué pasó con Peso Pluma.
¿Con quién? ¿Con Peso Pluma?
Él hizo uno con Peso Pluma. Qué bueno que no lo has visto.
Yo creo que lo sacaron.
¿De verdad?
Yo creo que lo sacaron. Que Bizarrap era como una rata en el video, que se cambiaba como algo así, ¿no? Yo estoy loca.
Viste, tú guardaste esa memoria.
Bueno, sí, eso se queda por unos meses, mínimo.
Es como, mano, pues. Eso vamos ahorita, tocamos eso, con esto vamos a ir acabando. Hay una transición, ¿verdad? Te pregunto, tú vas a jugar el juego, la música mexicana o la regional, o como le llamen. Que no está, mira, entró así como una ola y cayó por encima. Y todo el mundo tiene que hacerlo. Pregúntale a Cani García.
Lo sé.
¿Qué es la que hay? ¿Qué tú crees de esa cuestión?
Yo, en mi parte, yo viví en Los Ángeles 6 años.
Ah, vale.
Yo tengo amistades mexicanas y yo llegué a hablar desde antes que todo esto pasara, desde antes de todo. Yo llegué a preguntar la importancia de los corridos. O la música regional, ¿verdad? Y ellos me comentaron que eso es algo cultural, es algo importante, son unas historias específicas que se cuentan, y yo como artista, pues, yo no me siento cómoda cogiendo ese movimiento cultural que es tan importante para el individuo mexicano sin yo tener conocimiento al respecto. Si quizás me oriento... pero no lo veo compatible tampoco con mi catálogo. Yo soy un poquito más...
Está súper cool.
Sí, yo soy un poquito más smooth. No soy tan...
No, pues rápido te machean con otro
rápido, te tengo un proyecto específicamente para ti.
Chacho, el tipo está, pero después vienen aquí, llenan el Coliseo y yo no sé cómo. Esto es real.
Yo tengo mis teorías, ¿verdad? De cómo llenan eso.
Esa es la... Sí, yo... Yo también. ¿Verdad? Yo sé que no son teorías, son... Hay unos métodos, hay unos por ciento.
Porque yo todavía no he visto ni un billboard.
Exacto.
No lo digo por nada del personal, por el plan de marketing. Es algo increíble, saber esos métodos.
Yo sé que hay sold outs que no es ni el 90% del venue vendido. Ellos tienen, si llegamos aquí, ya se fue
sold out.
Yo regalo las otras y se las debo a los vendors y qué sé yo.
Es que los conciertos se han convertido en algo medio también, me extraño. Esto de que están comprando hasta aquí ya en reselling, es triste también.
Como inflar los números en YouTube y toda la cuestión. Pero sí. Eso cuando vuelvas a visitar la Intelecto, estemos más sueltos así, hablamos de los bochinches de...
Hablamos de todo aquí.
De la industria.
Esperen, lo que viene por 2.
Importante, Fabiola, tus redes sociales, claro. el YouTube, importante, importantísimo. Menciona dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escribir, dónde pueden ver tu contenido, Apple, Spotify, all that stuff.
Vale, sí. Mi canal de YouTube, mi gente, suscríbanse, Fabiola Papi PR, y también me pueden conseguir en las plataformas musicales y sociales como Fabiola Papi PR también.
Fabiola, gracias por visitar Intelecto.
Gracias a ti, Sly.
Master, gracias. Y Celio, gracias. Y Gabriel también. Ahorita estaba trabajando, tienen que estar bien cansados. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.
Nos vemos.